en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, con el espíritu futurista de los jueves seguimos analizando nuevos negocios, nuevas tendencias en el mercado laboral. Queremos tenerte a la última y hablaremos también de profesiones, porque siempre decimos que el futuro ya está con nosotros, a lo mejor un poco escondido, y tenemos que descubrir esas nuevas tendencias casi de forma anónima, pero está y lo vamos a demostrar todos los jueves. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y abrimos boca con ofertas de empleo. Sofía López, Javi García están ya preparados para ayudarte, porque hay 10 vacantes para educadores deportivos en Pozuelo de Alarcón.
Para incorporarse a trabajar en colegios de la zona en horario extraescolar, se encargarán de programar contenidos lúdicos y técnicos, desarrollar las sesiones y capitanear al equipo del colegio en la Liga Escolar Regional. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo parcial en horario de tarde. El sueldo oscila entre los 8.000 y 10.000 euros anuales.
La Fundación Diagrama ofrece 6 puestos para mediadores interculturales.
Trabajarán con menores extranjeros no acompañados. Buscan perfiles con la titulación de bachiller, nivel nativo de árabe, y se valora tener experiencia en el ámbito de las migraciones. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa.
Bueno, esta siguiente oferta, Sofía, por favor.
Yo nunca había escuchado esta palabra.
Hombre, lencero será de lencería, ¿o no?
Es como de costura.
Ya.
Pero sí, yo me imagino que... Bueno, ahora verás.
Bueno, que hay una oportunidad, en definitiva, para 5 lenceros en un hotel de Madrid.
Sí, lenceros con formación básica de modista, experiencia en el sector y actitud proactiva. Se encargarán del patronaje y la confección de cortinas y del manejo de la calandra y de la costura, entre otras tareas.
¿Qué es la calandra?
Pues mira, no lo he mirado, la verdad.
Estás... Mira que estoy yo oxidado después de las vacaciones, pero tú también estás... No estás acostumbrada a mis preguntas trampa.
Pues mira, la calandra es una forma de costura, yo creo, ¿no? Porque aparecen aquí unos rollos muy grandes de tela.
¡Ala!
Es como una máquina
para
gigantesca.
Para informar mal, mejor yo creo que...
¡Toma! Que no lo ¡toma! Miras, ¡ahí
tengo
pique!
Aquí la definición. Una máquina que se emplea en los telares o fábricas de tejidos para sacar a estos el brillo, principalmente cuando se trata de telas de algodón.
Perfecto.
Maravilla.
Bueno, entonces, estábamos hablando de que nos perdemos. Una oportunidad para 5 lenceros en un hotel de Madrid. Ya nos habías comentado,
sí,
que no se encargan de la lencería, sino de las cortinas.
Eso es, y que tienen que tener experiencia en el manejo de la calandra y de la costura. Se ofrece una jornada completa, el salario entre 11 y 12 euros la hora.
Bueno, pues yo creo que tenemos que hablar con un lencero.
Vale.
El próximo jueves en Profesiones vamos a traer un lencero, ¿os parece? Venga, pues...
Que venga con la calandra también a cuestión.
Por favor, ¿no? por favor. Y si no, que nos envíe por lo menos una foto, porque a lo mejor no se puede mover la calandra.
Parece grande, ¿eh?
Sí. Aquí el estudio es limitado. Tampoco nos vamos a salir nosotros para que entre la calandra.
Mejor foto, sí.
Mejor foto. Bueno, en Alcalá de Henares se buscan operarios de limpieza.
Para trabajar en colegios e institutos, los candidatos deben tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, la titulación de la ESO, y no es necesario contar con experiencia previa al contrato. Es por obra y servicio y la jornada a tiempo completo.
¿Que quieres marcharte fuera de Madrid e incluso fuera de España? Hay una oportunidad para conductores de autobuses en Noruega.
Sí, se requiere tener el carnet de conducir tipo D más el CAP en vigor, 6 meses de experiencia, y se valora también tener conocimientos en inglés. Para acceder al trabajo tendrás que realizar un curso previo a la incorporación de idioma y cultura noruega. Se ofrece una jornada completa y el salario medio del colectivo es de 40.000 euros anuales.
No está nada mal, aunque siempre decimos, el nivel de vida en Noruega no es el nivel de vida en España. De cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo desde 5 de septiembre. Y vuelve a esta mesa de los jueves, colaborador habitual del programa, Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startup. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí de vuelta de las vacaciones, con ganas de servir y descubrir ese futuro que ya está entre nosotros.
Con las pilas cargadas.
Con las pilas cargadas. Además, estuvimos hablando el lunes en relación a tu pregunta con el concejal de empleo del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, y ya nos dijo que van a apostar por el 5G y van a apostar por los nuevos negocios, sobre todo en aquellos polígonos industriales que todavía no se han desarrollado todo lo que sea suficiente, con lo cual, bueno, no parecen malas perspectivas, ¿no?
Parece que tienen planes de futuro y yo encantado de sentarme con él, como comentó.
Te retó.
Por supuesto. Y bueno, de hablarlo con él y ver cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar a favor de la innovación y las startups.
Y eso en un momento en el que seguimos de incertidumbre. O sea, te marchaste de vacaciones. Nos marchamos de vacaciones sin gobierno y resulta que seguimos sin gobierno estatal. En el de la Comunidad de Madrid, sí.
Sí, es un poco día de la marmota ya, ¿no? A ver si terminan de ponerse de acuerdo. Tenemos gobierno de una vez y se empiezan a tomar esas medidas que de verdad necesita el país, ¿no? Para seguir adelante y para aprovechar este tren que es la economía digital.
¿Porque no se reunió con vosotros en esa ronda de... o sí?
Sí, nos llamó. Lo que pasa es que a mí me pilló un poco lejos. Era 2 de agosto.
Y estabas por los vietnames.
Me debió de pillar en el Pacífico. Por ahí.
Ah.
Volando por encima del Pacífico.
Bueno, es que es lo que tiene convocar en agosto, claro, que no todo el mundo puede.
Fue un poco de un día para otro y no hubo forma de poder asistir.
De encajarlo. Bueno, en cualquier caso, sí habíais mantenido con el Ministerio algunas reuniones previas que supongo que ahora mismo están un poco en stand-by a la espera de lo que pueda suceder.
Claro, como al final todavía no se sabe, bueno, pues quién va a estar en el gobierno, quién va a tener las responsabilidades sobre este área, bueno, no se sabe muy bien quién es quién y si va a seguir en el caso de que hubiese nuevas elecciones, pues la cosa está un poco más parada de lo que a nosotros nos gustaría.
Ya. Yo creo que vamos a estrenar los jueves, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha, un diccionario de nuevos términos.
Tenemos unos cuantos, ¿eh?
Por eso digo. Y voy a empezar, esto no se lo he pedido, o sea, es que se me está ocurriendo ahora, pero claro, tiene tanta experiencia en el sector que me lo puede explicar perfectamente. ¿Qué es una aceleradora de startup?
Una aceleradora, bueno, con mis propias palabras, ¿no? Porque esto desde luego no lo traigo preparado.
Si no iríamos a la RAE, pero no es cuestión.
Sí, a ver, básicamente suele ser un espacio que está dedicado a acoger a determinadas startups o empresas que están empezando con el objetivo de, bueno, como su propio nombre indica, de acelerarlas, es decir, de que crezcan más rápido de lo que podrían crecer por sí solas. Y esto lo consiguen pues bien cediéndoles espacio, bien ayudándoles con asesoramiento, con mentoring o incluso algunas pues ofreciendo también inversión o ofreciendo algún tipo de descuentos exclusivos para los miembros de esa aceleradora, etcétera.
Muy bien, pues es que vamos a hablar de una de ellas. Se llama BIN 4.0. Ha abierto el plazo de inscripción para la cuarta edición de este programa de desarrollo empresarial. Si estás metido o metida en una idea de negocio, si la tienes, yo creo, ahora lo hablaremos con nuestro invitado, que debe ser algo más que una idea teórica, sino que ya tienes que haber dado algunos pasos para su ejecución, tienes esa oportunidad si cumples las características que vamos a hablar en los próximos minutos con Aitor Urcelay, que es director de emprendimiento del Gobierno Vasco. Aitor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, deben ser negocios que ya tienen que ser algo más que una idea, ¿no?
Sí, la verdad que lo que buscamos en nuestra aceleradora, que estaba escuchando al final de la entrevista anterior, lo que buscamos, o mejor dicho, lo que buscan las grandes empresas que colaboran con nosotros en esta iniciativa de BIN 4.0 son startups que estén en cualquier parte del mundo y que tengan tecnologías de última generación que tengan aplicabilidad en alguna de las cuatro verticales en las cuales trabaja nuestra iniciativa, que son los sectores de industria, de energía, de salud o de alimentación.
Es decir, que deben tener ya la tecnología y solamente falta pues comprobar que tiene una aplicación a esas empresas que estamos hablando, de empresas como Coca-Cola, como Eroski, como Avia Ferrovial.
Eso es. La particularidad que tiene nuestro programa de aceleración o aceleradora, o como le queramos llamar, es que, entre otras muchas cosas, como pueden ser un espacio de trabajo, como puede ser financiación, como pueden ser mentorización y otra serie de ayudas para acelerar a las startups o las nuevas iniciativas empresariales, el mayor valor, el valor principal que ofrece Bind 4.0 a las startups que son seleccionadas es que les ofrece la oportunidad de firmar un contrato o varios contratos con grandes empresas que están instaladas, en este caso, en el País Vasco. Como decías, claro, de esas 52 tenemos empresas como Mercedes, Michelin, Coca-Cola, Unilever, CAF, Siemens Gamesa, etcétera, etcétera, así hasta 52 grandes empresas que están buscando startups en las cuales apoyarse para avanzar en sus procesos de innovación y transformación digital, y a su vez les están ofreciendo a las startups una oportunidad de tener un gran cliente como ellos, con los cuales firmar un contrato, tener una referencia cliente importante que les ayuda a su vez a abrir nuevas puertas comerciales en el futuro.
Claro. Aitor, a quien escuchabas era Carlos Mateo, que es presidente de la Asociación Española de Startups, y voy a aprovechar porque esto también es una manera de apoyar, ¿no? Porque al fin y al cabo ya sales de esta aceleradora con un cliente debajo del brazo, ¿no?
Eso es. Nosotros lo pusimos en marcha hace 4 años y fue fruto de, yo diría que sobre todo, de 2 reflexiones, ¿no? Por un lado, teníamos grandes empresas, como algunas de las que he comentado y otras muchas, aquí en el País Vasco, que estaban interesadas en conocer startups. Veíamos, percibíamos que cada vez estaban más interesadas en conocer qué tecnologías desarrollan las startups, qué talento tienen en esos equipos de promoción de las startups, etcétera. Veíamos grandes empresas cada vez más interesadas en las pequeñas. Y por otro lado, las startups, a nosotros, al gobierno vasco, a mí particularmente como director de emprendimiento, entre otras muchas cosas que nos comentan, porque hablamos todos los días con ellas, era algo así como: señores del gobierno, los instrumentos de financiación, de subvención, de capital riesgo, de espacios de trabajo que nos ofrecéis están muy bien y se agradecen mucho, pero lo que más nos cuesta como empresas incipientes, que llevamos poco tiempo y no somos conocidas, es conseguir ese primer cliente. Claro. Que alguien en el mercado nos ofrezca esa primera oportunidad para demostrar la valía de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestra tecnología, ¿no? Y precisamente Bind lo que hace es ofrecerles esa primera oportunidad, que les ofrezca facturación, que les ofrezca referencia al cliente y que eso a su vez a futuro les ayude a abrir a su vez otras puertas.
En cualquier caso, importante, Carlos, ¿no?
Sí, al final yo creo que lo hemos dicho muchas veces, es la mejor forma que tiene de financiarse una startup es con sus propios clientes, ¿no? Es la forma más sana, por así decirlo, para que una startup crezca y que le ofrece pues una estabilidad bastante mayor que si se dedica únicamente a crecer a base de inversión, ¿no? De ronda de inversión tras ronda de inversión. Es muy importante, como comentaba Aitor, conseguir estos primeros clientes para, bueno, no solo para crecer de forma sostenible, sino ese primer cliente para que empiece a girar la rueda y puedas abrir otra serie de puertas que comentaba.
Claro, y a partir de ahí incluso conseguir más. Digamos que cuando una de las grandes empresas que nos comentaba Aitor apuesta por esa startup, evidentemente otros más pequeños pues se animan también a decir, pues apostamos por ello. Una de las novedades que presentáis en esta cuarta edición es también un club de inversores.
Sí, sí. La verdad que, como comentaba antes, esta iniciativa nació con la idea de tender puentes entre startups y grandes empresas, en la manera que he comentado, en que las grandes empresas se conviertan en los primeros grandes clientes de esas startups que están empezando. Y de cara a esta cuarta edición, pues bueno, fruto de la mejora continua que abordamos cada año introduciendo novedades en la iniciativa, una de las novedades que hemos introducido ha sido la de alguna forma cerrar el círculo, ¿no? Y decir, más allá de conectar startups con grandes empresas, que es la esencia de Bind 4.0, pues también vamos a cerrar ese círculo, completar el círculo, teniendo puentes entre las startups y los inversores, ¿no? Y en ese sentido hemos creado un Venture Club, una especie de club de amigos inversores de Bain 4.0, compuesto por, no sé, 15-20 entidades inversoras que con los cuales, pues bueno, pretendemos establecer una relación de mutuo beneficio, ¿no? Que, claro, que los inversores puedan acceder a todo el deal flow que se genera con las startups en torno a Bain 4.0 y, en sentido contrario, que las startups puedan acceder a esa financiación.
Una iniciativa Bain 4.0 abierta a las startups de todo el mundo, por tanto también a las madrileñas, y nos gustaría que nos explicases qué tiene que hacer si algún oyente de Madrid Trabaja está interesado y tiene esa tecnología que piensa que puede encajar en esas cuatro especialidades a las que se dirige el programa.
Lo más útil y operativo es, primero, tener en cuenta que el 13 de septiembre cierra el plazo, es decir, el viernes de la semana que viene cierra el plazo de candidaturas. Como referencia, el año pasado recibimos 524 candidaturas de 64 países diferentes, es decir, prácticamente de todo el mundo. El 13 termina el plazo y lo más operativo es entrar en la página web www.bind, escrito BIND40.com. Sí. Y en esa página web está todo el proceso de cómo hacer la solicitud. Y algo muy importante también, cada una de las 52 grandes empresas que colaboran en la iniciativa tiene un pequeño vídeo de 2 minutos cada una de ellas, donde vienen a explicar quiénes son, qué es lo que hacen y, sobre todo, qué es lo que están buscando en las startups. Luego es una información muy útil a la hora de hacer la aplicación.
Desde luego. ¿Es complicado pedir muchos papeles o no?
No. Tratamos de hacerlo lo más simple posible y la verdad es que no, para nada hay que hacer mucho papeleo.
En fin, pues a ver si hay startups madrileñas que se animen a participar en esta aceleradora Bain 4.0. Aitor Urcelay, director de emprendimiento del Gobierno Vasco, muchísimas gracias.
Gracias, un saludo a todos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Sintonía que cada día nos ofrece y nos introduce en la mesa de redacción con aquellas noticias que nos han llamado la atención en las últimas horas. Un par de noticias, tampoco os queremos marear mucho. ¿Y qué está pasando con LinkedIn, Sofía?
Bueno, pues que ha elaborado un informe global de diversidad de género, así lo han llamado, en el que han hecho varios estudios y han llegado a varias conclusiones. La primera conclusión es que hay ciertas palabras o expresiones en las ofertas que se publican en esta red que ahuyentan a los aspirantes en general. Entonces, desde LinkedIn, pues instan un poco a las empresas a prestar atención a este lenguaje que utilizan cuando publican una
oferta. ¿Pero las ahuyentan por...?
No adrede, sin querer.
Esperemos. Supongo, hombre, estaría bueno que publicases una oferta de empleo y dijeras, la publico para que todo el mundo salga huyendo de la oferta de empleo.
Bueno, a lo mejor es un filtro, ¿no? Pero... no sé. Bueno, el caso
tú
es que...
Tú explícalo y ya veremos.
El caso es que también han llegado a la conclusión de que hay ciertas palabras o expresiones que ahuyentan más a las mujeres que a los hombres.
Por ejemplo.
¿Se te ocurre alguna?
No. Pues ¿a ti, Carlos?
Pues estoy pensando, pero no. La verdad es que no se me ocurre.
Pues una palabra, por ejemplo, es agresivo. Cuando aparece esta palabra en una oferta de trabajo, el 44% de las mujeres encuestadas no solicitaría este empleo. A los hombres tampoco es que les encante esta palabra, no les gusta, pero es verdad que el porcentaje es mucho menor.
Llevo 10 años en este mundillo y viendo ofertas de empleo, y es la primera vez que escucho que hay una oferta de empleo que utiliza el adjetivo agresivo.
Por eso nunca se me habría ocurrido, porque claro. ¿Cómo pones agresivo en una oferta de empleo?
A lo mejor esta sí que la habéis escuchado, exigente.
Exigente, eso sí. Eso sí.
Pues sí. Así que, como ya te contaba, pues LinkedIn al final ha dicho que tengan...
O sea, si pones exigente, la gente sale corriendo.
Sobre todo las mujeres.
Vale.
Entonces, instan a que se adapte también ambas partes para poder al final construir equipos pues de diversidad de género. Y también en este mismo estudio han encontrado que hay diferencias, no solo esto de en qué publicaciones pues te atraen más la atención, sino de cómo nos presentamos nuestra propia candidatura. Por ejemplo, las mujeres, según LinkedIn, suelen hablar más. Es que yo no estoy muy de acuerdo. No he hecho ningún estudio.
Por eso he dicho porque sabía que no ibas a estar de acuerdo.
Suelen hablar más de sus soft skills y los hombres de su hard skills.
Ahora explica qué es soft skill y hard skill.
Vale, soft skills son las habilidades blandas, se llaman, ¿no?
Sí,
pues
personales.
Soy carismática,
las personales.
Claro. Y las hard skills hemos quedado que eran como las académicas al final, ¿no?
Las profesionales, digamos.
Vale.
Es decir, las hard skill pues sería si eres competente en el ámbito comercial, por ejemplo, si reúnes las cualidades que se requiere para cubrir un puesto de esas características. Y luego las personales sería pues que eres abierto, que eres tienes don de gente que llaman.
Trabajas
¿no?
bien en equipo.
Trabajas bien en equipo, ese tipo de cuestiones.
Pues supuestamente estas nos presentamos más con nuestras soft skills.
¿Y por qué no estás de acuerdo? Por curiosidad.
No,
o sea,
¿tú
crees que
o sea,
las...
en mi caso no, y en el caso de mi círculo cercano creo que no se suelen presentar, ¿no? O sea, creo que le quita un poco de seriedad.
No,
si te presentas tanto con...
No, pues fíjate que cada día cobran más importancia las habilidades personales más que las profesionales.
Pero es que las habilidades...
O sea, no lo considero un dato negativo hacia las
mujeres. Pero se puede mentir
mujeres
muy fácilmente, sin embargo las profesionales...
Ah, bueno, no, y en las profesionales también se pueden mentir. Vamos a ver, si dices que tienes nivel medio de inglés, que aquí ya has dado sobradas muestras de que no llegas ni al A2, pues evidentemente estás mintiendo. ¿O no, Carlos?
Cierto. Pero yo nunca te prometí que lo tenía, Javier. No te he mentido.
Bueno, no fue en lo que más me fijé de tu currículum, la verdad, sea dicha. Bueno, y nos hablas de empleadas y empleados de hogar.
Sí, nos vamos a poner serios porque UGT ha denunciado esta semana que el salario que perciben las trabajadoras domésticas es un 59% inferior al salario medio bruto total. Esto pues también se ve representado, lógicamente, en las pensiones y hace de estas trabajadoras que cobren las prestaciones más bajas de todo el sistema de la seguridad social. Es un sector muy feminizado y con una importante presencia de mujeres extranjeras. Representan el 42% de las afiliadas en el sistema de la seguridad social, en este caso en el sistema especial de empleados del hogar. Y desde UGT reclaman que el gobierno ratifique cuanto antes, dicen, el convenio 189 de la IT, que marca aspectos que ya recoge el actual...
OIT.
Eso es, OIT, que marca ya aspectos que están recogidos por la actual normativa aquí en España, pero otros también sobre los que hay que mejorar. Por eso Ana María Corral, responsable del Departamento de Inmigraciones de UGT, en declaraciones a este programa Madrid Trabaja, pide la creación de una mesa de diálogo.
El establecimiento de un sistema de protección por desempleo, la inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales, la desaparición del desistimiento como forma de extinción del contrato. Y algo que a nosotros nos parece también fundamental en la relación laboral, al igual que sucede con los convenios colectivos, donde se establecen categorías profesionales, tareas, etcétera, cada una tiene un determinado valor en lo que ahora mismo se conoce como trabajo doméstico, que también es trabajo de cuidados, deberíamos hacer exactamente lo mismo.
Porque hay que recordar que en este sistema especial de empleados del hogar actualmente no cotiza al desempleo, por ejemplo.
Sí,
es una
claro.
de las cosas que habría que mejorar para equiparar las condiciones. Y además, hablando con Ana María, me decía que, lógicamente, el salario depende mucho de la cuantía que quieran destinar las familias y que muchas familias pues han reducido ese dinero que destinan a final de mes. Pero ¿qué pasa? Que al final las trabajadoras siguen trabajando las 8 horas, pero cotizan a lo mejor solo durante 4 horas a media jornada.
Claro, y además es que había un compromiso en su momento para que se integrasen, cotizasen para el paro, y eso sigue sine die pendiente de que se tome la decisión final política por parte de quien sea, del gobierno, del color político que sea. Eso da igual, porque al final a las personas que trabajan en el ámbito doméstico lo que les interesa es que eso se solucione.
Pues sí,
no
sí,
quien
sí,
lo solucione.
Cuanto antes, mejor.
Por eso. Bueno, en cualquier caso, volviendo a la perspectiva de género. Por un lado, las startups yo creo que son empresas más abiertas a la igualdad, pero hay problemas, ¿no? Porque digamos que la presencia de mujeres, sobre todo en el ámbito tecnológico, de esto que se llama STEM, es menor por el momento, ¿no? Ahí sí que hay intentos porque mejore la participación de la mujer, pero de momento complicado.
Sí, yo creo que ahí al final lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son las causas de que esto pase, porque yo creo que no es bueno. Está más que demostrado que cuanta más diversidad haya dentro de una empresa de todo tipo, más creatividad hay, funciona mucho mejor, aumenta incluso la productividad. Entonces el primer interesado en que haya diversidad es la propia empresa, ¿no? O la propia startup. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, si tú analizas también los datos dentro del sector de la educación, de estas ingenierías, ¿no? O de esta área STEM que estábamos comentando, te das cuenta de que el porcentaje de mujeres dentro de estas carreras es muy similar al porcentaje de mujeres dentro de esas áreas de trabajo de las startups, ¿no? Que al final estaba entre un 15 y un 30%, ¿no? Con lo cual, hay que solucionar ese problema, en mi opinión, en el origen del problema, que es
la educación.
Eso es, a la hora de elegir esas carreras.
Hay iniciativas, además, que intentan dar visibilidad a las mujeres que ya se dedican a ello ante niñas, porque muchas veces cuando hablamos de esto de los niños que quieren dedicarse de mayores y los niños tienen un ámbito y las niñas parece que otro, ¿no? Y muchas veces porque no se visibiliza la presencia de la mujer en determinadas profesiones.
Sí, no solo que no se visibilice, sino es un poco el estereotipo que muchas veces tiene la sociedad respecto a un tipo de carrera o de trabajo. Pensemos en la informática hace no tanto, hace 15, 20 años, la informática se veía como esta cosa de frikis, ¿no?
De cuatro locos.
Eso que... es lo que se decía la informática. Ahora aparece Mark Zuckerberg, aparece Facebook, empiezan a ser las empresas más importantes del mundo y el concepto que nosotros tenemos de esos informáticos empieza a cambiar, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que es importante trabajar sobre esos estereotipos, yo creo que es súper importante y también desde la perspectiva de género, sin olvidarnos que bueno, que es una parte de todas esas medidas que hay que implementar para conseguir que efectivamente esa brecha se reduzca.
En fin, vamos a hablar de los trabajadores madrileños que tenemos repartidos por todo el mundo. Carlos, tú que has estado en Vietnam, ¿no te habrás encontrado un madrileño por ahí?
Hombre, había bastantes españoles y algún que otro madrileño en concreto, pero no te sabría decir exactamente.
Tenías que haberle pillado el teléfono para que hubiéramos hablado con él. Pero en cualquier caso, se decía en su momento que no había parte del mundo donde no hubiera un gallego. Y yo creo que ahora no hay ninguna parte del mundo donde no haya un madrileño trabajando.
Totalmente.
Y queremos demostrarlo aquí. Ya lo han demostrado Javi García y Sofía López a lo largo de este verano. Y vamos a seguir con ello. Y hoy nos marchamos hasta Bogotá, hasta la capital de Colombia, porque tenemos allí a Cristian, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿cómo me les va?
Uy, qué acento, ya se te ha pegado el acento colombiano.
Uy, sí, ha habido que adaptar mucho el lenguaje por aquí.
Porque, ¿de qué parte de Madrid eres?
Yo de Carabanchel.
De Carabanchel. O sea, uno de Carabanchel ya con medio acento colombiano, está bien. Porque, ¿a qué te dedicas? Que yo lo sé, pero he querido que nos lo cuentes tú.
Bueno, yo llevo desde principio de enero siendo entrenador de fútbol acá en un colegio bilingüe en Bogotá.
Sí.
Y bueno, me ocupo de la parte del programa futbolístico del colegio, un poco de educación física y bueno, en eso andamos.
Ya. ¿Y cómo te surgió la oportunidad? ¿Cómo uno encuentra trabajo como entrenador de fútbol en Bogotá?
Bueno, la oportunidad surgió porque un amigo de mi pareja, que ya es colombiana, trabajaba en ese colegio y necesitaban, había quedado una vacante y bueno, no estaba haciendo nada por Madrid en ese momento, entonces decidí de alguna manera echarme de cabeza y bueno, aquí estamos.
Ahí estás, ya llevas 9 meses, con lo cual te ha dado tiempo a conocer un poquito cómo es la vida laboral en este país. ¿Qué te has encontrado?
Bueno, me he encontrado sobre todo un tráfico terrible.
Bueno, sí. Siendo de Madrid, esto del tráfico terrible no creo que sea mucho cambio, ¿no?
Créanme que parece una sesión de yoga en Madrid.
nos quejamos de bici aquí.
Sí, a veces puede tardar aquí hasta 2 horas en llegar al trabajo en un atasco.
Ya.
Muy grande. Y bueno, un volumen de trabajo bastante alto, la verdad. Sí es cierto que aquí los horarios sí está muy establecido, que la gente suele salir pronto del trabajo, más o menos entre las 4 o las 5 la mayoría de la gente ya está saliendo, pero es cierto que se madruga mucho antes. También aquí anochece antes.
Sí.
Entonces, bueno, y por la razón de la comunicación, no hay metro, todo es por transporte, por autobuses, autocares y demás, entonces más o menos tiene esa permisividad de que la gente salga antes.
Claro, y supongo que una cierta flexibilidad, porque con esos atascos uno no sabe si va a llegar en punto o una hora más tarde.
Bueno, ahí ya no tanto. Yo, por ejemplo, tengo que fichar en mi trabajo. Es cierto que yo tengo ruta escolar, es decir, que a mí el autobús del colegio, uno de los autobuses del colegio que está orientado a los trabajadores, me recoge en un punto. Entonces, bueno, si tengo algún inconveniente, tengo algún problema, no es necesario que yo llegue a nada porque ellos saben que yo estoy en esa ruta. Entonces, claro. No hay tanto problema con eso.
Vamos, que la culpa la tiene el rutero en este caso, ¿no? Vamos, no el rutero, sino las circunstancias de la ruta.
Aquí la culpa la tiene siempre el tráfico. Da igual que ocurra, que siempre traemos la culpa al tráfico.
Claro. Bueno, ¿y el tipo de trabajo te ha sorprendido? ¿Te esperabas que fueran más exigentes, menos exigentes?
No, la verdad son bastante exigentes. Lo que sí es cierto es que aquí, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con entrenamiento deportivo, con la metodología de entrenamiento orientada al fútbol es muy diferente a lo que se imparte en España. La competición es mucho menor, los niños juegan mucho menos partidos, se entrenan mucho menos, casi todo está organizado por colegios, no existe una federación bogotana de fútbol como la hay en Madrid.
Sí.
Entonces, bueno, todo eso hace que cambie la manera de entrenar, cambie la manera de competir. Es un cambio muy radical a, por ejemplo, como yo estaba acostumbrado a trabajar en Madrid.
Ya. ¿Y la relación con el resto de compañeros?
Bien, bueno, la gente aquí es muy amable, es muy hospitalaria. Siempre, si tienes algún problema, siempre están dispuestos a ayudarte. La verdad es que, humanamente, aquí la gente sí tiene mucho valor, como se diría.
Ya. Además del trabajo, supongo que, bueno, además saliendo pronto, tendrás oportunidad de compaginar con otras actividades, me imagino.
La verdad es que nosotros competimos entre semana, entonces, por ejemplo, mi jornada empieza a las... Bueno, yo salgo de casa sobre las 5:30 de la mañana y hay días que puedo llegar a las 6:30 de la tarde, 7, porque después del trabajo, los entrenamientos y demás, tenemos partidos, tenemos diferentes competiciones, entonces me toca ir hacia los sitios donde se juegan las competiciones, luego volver, otra vez el tráfico, se da mucho tiempo en eso y al final uno llega bastante tarde.
O sea,
pero bueno, nos vamos adaptando.
Sales antes, pero luego con el tráfico te lo fastidian todo un poco.
Sí, o sea, dificulta mucho las comunicaciones y también influye en este aspecto, es decir, no se pueden organizar muchas competiciones porque se juegan en casi después de terminar el horario del colegio, entonces tienen que ser en sitios relativamente cercanos para que el niño no llegue tarde, para que el niño pueda estar en su casa lo antes posible, entonces al final parece que no, pero las comunicaciones todo influye muchísimo.
Por otra parte, también hubo un momento en el que Colombia en general, no tanto Bogotá, había otras zonas todavía mucho más conflictivas, ¿no? Siempre hablábamos de la violencia, de la guerrilla y de todo esto. ¿De eso ni rastro te has encontrado?
Bueno, como tal, aquí en Bogotá es bastante... Bueno, hubo... A mí me cogió ya aquí el atentado, el último que hubo del ELN, que mató como a 21 policías, sí, en una academia de policía.
Sí.
Y acá en Bogotá...
Uy, creo que Cristian se nos ha cortado justo en el momento en el que estábamos hablando de la guerrilla. ¿Será casualidad?
Has tocado un tema sensible, sí, y ahí no se hablan de estas cosas.
Igual nos estaban escuchando.
Por eso han dicho, uy, van a hablar de guerrilla, esto lo vamos a cortar por las bravas. Pero creo que ya lo hemos recuperado, es broma, por supuesto. Ah, se le ha ido la batería, ¿no? ¿Pero podemos seguir hablando con él o no? Que no podemos seguir hablando con él. No pasa absolutamente nada. Ya tendremos oportunidad, ya os contaremos si se vive tranquilamente en Bogotá a pesar de eso, de un atentado. Aquí en Madrid, por desgracia, también hemos vivido rodeados muchas veces de atentados y nuestra vida cotidiana ha seguido. O sea que, de alguna manera, yo creo que también va a ser el caso de Cristian.
Sí.
Bueno, dime.
No, comentaba que justo estuve en Bogotá hace un año más o menos, preguntando si, bueno, a los locales de allí, si era un país seguro, ya después de haberse firmado esa paz. Y comentaban que efectivamente que siempre había sido un sitio seguro. Y
Bogotá es que yo creo que siempre ha sido seguro.
En general,
Medellín,
Colombia,
todo eso un poco más conflictivo.
Claro, lo que pasa es que luego le pregunté, ¿y han secuestrado a algún miembro de tu familia? Y me dijeron, sí, claro, a mi cuñado. Vale, el concepto también de seguridad es relativo.
Claro, sí, por la mentalidad. También tengo que decirte que, y preguntarte sobre todo, porque yo creo que Colombia también es un país que está apostando fuerte por las nuevas formas y fórmulas económicas. Hay muchas, yo sí que conozco muchas personas de aquí de España que cuando se plantean, digamos, aterrizar en Latinoamérica, utilizan como cuartel general Colombia.
Sí, es un mercado atractivo también por el número de habitantes. Ahora, precisamente, con ese proceso de paz, un poco por la seguridad extra que antes no tenía, con lo cual siempre son periodos en los que los negocios tienden a prosperar. Y luego también hay muchas medidas impulsadas por el propio gobierno o incluso por algunas empresas españolas, como puede ser Telefónica, que tiene también ahí una parte de Guaira, que es una aceleradora de Telefónica. Sí. Y recientemente también han llevado ahí el South Summit, principal evento que tenemos aquí en España sobre startups e innovación, pues también ahora, el año pasado, inició también su presencia allí. Con lo cual sí que parece que está habiendo, empezando a haber un tejido, ¿no?, de startups e innovación en Colombia.
Y desde luego profesionales de marketing, de también los distintos aspectos informáticos, pueden tener una posibilidad allí en Colombia que puede ser interesante. Enseguida hablamos de profesiones, que los jueves ya sabéis que hacemos un repaso y te contamos sobre todo, hoy por ejemplo, ¿te ha interesado alguna vez ser actor de doblaje o actriz? ¿Tienes buena voz? ¿Sabes interpretar? Pues enseguida te explicamos cómo se puede trabajar en esto.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
La selección española juega en el partido de la onda.
Jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En Madrid Trabaja apostamos por la formación. Creemos que es muy interesante para ti en el mundo laboral, ya sea si tienes trabajo, si lo quieres tener, si eres autónomo o si incluso te quieres preparar unas oposiciones. En cualquiera de los ámbitos es imprescindible. Así que vamos a repasar algunas posibilidades que tenemos en nuestra agenda. La Fundación Tomillo ha programado un taller para autónomos.
Sí, se llama Ya soy autónomo y ahora ¿qué hago? Durante esta sesión se van a analizar, por ejemplo, las principales obligaciones contables y fiscales de los autónomos en base a las diferentes modalidades de tributación. El taller se va a impartir el día 11 de septiembre entre las 10 y las 2 de la tarde en Orcasitas, Madrid.
Curso de transporte sanitario.
Dirigido prioritariamente a desempleados, el curso tiene un total de 560 horas entre teoría y práctica en las que se enseña a mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación material del mismo, realizando atención básica sanitaria en el entorno prehospitalario y trasladando al paciente al centro sanitario útil. Va a comenzar el 18 de septiembre.
Hay otra formación en jardinería y restauración del paisaje,
con la que vas a aprender a programar y organizar las actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de parques y jardines y la restauración del paisaje con los recursos humanos y materiales disponibles. Tiene previsto comenzar el 19 de septiembre.
Certificado de profesionalidad en fábricas de albañilería.
Para desempleados de entre 18 y 45 años que quieran aprender a realizar obras de fábrica a vista, pasta, morteros, adhesivos y hormigones, entre otros materiales. Las clases comienzan el 7 de octubre y serán de lunes a viernes en horario de mañana en Móstoles.
Por lo tanto, si te interesa cualquier de ellos, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 5 de septiembre te vas a encontrar información, sobre todo el enlace a través del cual puedes apuntarte a cada una de las actividades formativas que te hemos detallado. Y vamos a hablar de profesiones, por si podemos despertar en ti esa espinita que tenías y dices, oye, pues no me había planteado yo, por ejemplo, dedicarme al doblaje de películas y de series. ¿Y esto cómo me puedo formar? ¿Cómo se trabaja en ello? ¿Cómo se consigue trabajo? De eso vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro Arnas, actor y profesor de doblaje. Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, los actores de doblaje españoles, de los más cotizados. Se dice que el doblaje en España pues es, digamos que una actividad mucho mejor desarrollada que en otros países.
Sí, sí, es cierto. Aquí el doblaje tiene mucho prestigio, uh-huh. Pero no que esté muy cotizada.
¿Vale? Bueno, cotizado no por el salario, si digo cotizado a nivel de prestigio.
Sí. Sí, a nivel de prestigio profesional sí que tenemos de los mejores doblajes que hay en el mundo.
Porque después cuando nos llega alguna película o alguna serie que ha sido doblada en otro país de habla hispana, uno se da cuenta un poquito de la diferencia.
Bueno, también en eso hay que defender, quiero decir, que nosotros también estamos acostumbrados a un acento o un tono del castellano, ¿no?
Sí.
Ellos supongo que se sienten más cómodos en el suyo.
No, hombre, claro.
Aunque yo creo que a nivel general sí que tenemos nosotros, digamos, más calidad artística, pero bueno.
Eso te iba a decir.
Esto es muy subjetivo.
Que ya no es solamente el acento, que obviamente pues cada uno está acostumbrado al acento de su país, sino también en cuanto a calidad interpretativa de los actores de doblaje. ¿Por qué?
Sí.
Y con eso enlazo ya preguntándote directamente, Pedro, ¿qué características tiene que tener alguien que en estos momentos nos esté escuchando y diga, mira, no me había planteado yo esto del doblaje, pero me quiero dedicar a ello?
Pues primero, eso, tener mucho afán por dedicarte a ello, ¿no? Esto, como cualquier profesión a la que se dedica un actor, dentro del mundo interpretativo, pues es un mundo muy complicado. Y yo diría, pues primero, formarse y, bueno, ser primero actor, o sea, saber interpretar, y luego tener una fluidez leyendo en voz alta.
Claro. Sí, porque, claro, lo de formarse es indudable que lo tienen que hacer, pero previamente, por ejemplo, a alguien que no sepa interpretar, pues mejor que se dedique a otra cosa.
Quiero decir, es que el trabajo de actor de doblaje es actor. Entonces, lo fundamental para que resulte un actor de doblaje es primero que sea actor.
Ya.
¿Me explico? Sí. O sea, no es simplemente poner la voz y yo más o menos se lo encajo en la boca. No, es fundamental la interpretación.
Claro.
Y la interpretación en general la de dar un actor. O sea, uno tiene que estar formado como actor.
Bueno, Pedro, hemos recopilado algunos de tus trabajos para que la gente... Sí, sí, vamos a escuchar un fragmentito. Vaya, te hubiera gustado seleccionarlo a ti igual, ¿no?
No. Mira, así tengo la sorpresa.
Venga, pues vamos a escucharlo.
Hola, soy Gary Oldman, actor. Algunos de ustedes me conocerán por películas como Drácula, Air Force One o Kung Fu Panda 2.
¡Oh, cielos! ¡Mira qué hora es! ¿No tenías que irte?
Quiero daros la bienvenida a ti y a tus amigos a Alemania. Tú y yo no somos tan distintos. O sea, los dos tenemos estilo, ¿sabes?
¿A qué has venido? ¿Vienes en son de paz?
Así como un jugador de baloncesto dedica horas en la cancha, perfeccionando cada aspecto de su juego.
Creo que nuestro primer encargo fue un logotipo de una película, allá por 1987.
Pedro, son todas las voces tuyas, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Es que digo, a ver si nos hemos equivocado, porque ya sabes que esto de buscar a veces uno puede tener el riesgo de meter la pata.
Lo entiendo, no, habéis acertado. Muy bien, enhorabuena.
Bueno, Sofía ha sido la que se ha encargado de todo ello.
Bien por Sofía, bien.
Bueno, hemos visto además que tienes una cantidad importante de registros, o sea que uno tiene que interpretar, pero también tiene que tener diferentes registros.
Bueno, eso también te abre más puertas, digamos. Claro. Hay grandes actores que tienen menos registros y a lo mejor otros que somos menos grandes actores, pero podemos cubrir más registros, ¿no?
Claro.
Esto es una vida de buscavidas, como siempre ha sido la vida del actor, ¿no?
Sí.
Entonces uno se busca la vida con el doblaje de series, de películas, con los videojuegos, con los audiolibros, con los audiodramas, con las locuciones, vídeos corporativos, cualquier cosa que se le pueda poner una voz.
Claro, claro. Evidentemente es tu herramienta de trabajo, como gran parte es la nuestra también.
Claro, efectivamente. En eso tenemos muchísimo en común.
Claro. Lo que ocurre es que sí me han comentado, porque yo tengo algún amigo que se dedica a ello, que es un círculo muy cerrado. Es decir, que no es tan fácil abrirse, que cuando uno está empezando, sobre todo, ya cuando tiene, digamos, un cierto caché, es más fácil, ¿no? Pero así como meter la cabeza al principio cuesta.
Sí, hombre, yo creo que también cuesta en general como en cualquier profesión. O sea, entrar en una profesión es muy difícil. Sí es muy cierto lo que tú dices, que claro, que aquí somos pocos actores en Madrid.
Claro.
¿No? Y, o sea, al final te acabas conociendo casi todo el mundo. Y sí que es complicado entrar, claro que sí. No hay que decirle a la gente, oye, mira, tú haces aquí un cursito, te preparas un poco y entras. Yo no conozco casos de esos.
Claro.
Alguno habrá, pero sí que es complicado, claro que es complicado, pero como está todo el mundo laboral, ¿no?
Bueno, yo creo que hay mundos un poquito más cerrados que otros, también te digo, y yo, por lo que me han comentado, hombre, luego siempre está la dosis de suerte, ¿no? Porque mi amigo en cuestión empezó con un papel episódico en una serie que luego tuvo la fortuna de que el papel episódico se convirtió en protagonista de la serie y a partir de ahí todo fue fantástico.
Pues no me extraña lo que me cuentas, ¿eh? Yo cuando empecé, que yo empecé ya mayorcito, pues empecé con un personajito ahí en urgencias al final de una, pues de una, de un, sí, fue, sí, al final de un año y al año siguiente, pues en los siguientes capítulos empezaba a aparecer, o sea que también te funciona mucho la suerte, ¿sabes?
Claro, claro, que en un momento determinado, pues, un personaje que has... Y luego ya los grandes, ¿no, Pedro? Porque ya hay voces que son las oficiales de Brad Pitt y de todos estos grandes, y entonces ya ahí estás montado en el dólar.
Bueno, claro, son dos mundos, es el mismo, pero son dos mundos diferentes, claro. Uno son los actores protagonistas, como ocurre en el cine, en la televisión, y luego estamos los actores de reparto.
Claro, claro.
Que, claro, trabajamos menos y bueno, como trabajamos menos, cobramos menos, aunque nuestra tarifa, tal como estamos remunerados, es la misma, porque trabajamos por takes, pero claro, un protagonista va a tener 80 takes y tú como a lo mejor... pues un como un secundario, pues a lo mejor tienes 15, pues claro que vas a sacar menos dinero.
Claro, claro.
Y te llaman menos, pero bueno, esto es como en el mundo de la interpretación. El que tiene protagonistas, pues le va mejor que al que hace secundarios.
Claro, claro. Pedro, eres también sí, profesor de doblaje. Sofía, yo creo que sí, va a estar tan acertada como en el repaso que ha hecho de tus trabajos y sí, nos da unas pistas, porque también queremos decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? A grandes rasgos para ser profesor. Vamos a escucharla y luego tú me dices si estás de acuerdo o no, si le damos el sobresaliente sí, o la suspendemos a Sofía. Vale, ¿te vale, parece?
No. Sorpréndeme.
Tenemos libertad para corregirme.
Venga.
Bueno, como hemos estado hablando, en realidad no se requiere ninguna titulación obligatoria para ejercer.
Oficial, digamos.
No tienes que estar colegiado, vaya. Lo necesario no, para trabajar al final como actor o actriz de doblaje es saber dominar las técnicas de doblaje, aprender también a educar la voz y saber actuar. Así que es verdad que encontramos muchos cursos específicos en escuelas, por ejemplo, en Madrid hay bastantes escuelas, pero también pues quizá te puedes formar en una carrera universitaria o una formación profesional que te permita acceso a esta y otras profesiones. Por ejemplo, hay grados en teatro y también en cine a los que podrías optar para después, si quieres, porque creo que hay un máster en doblaje, pues especializarte en doblaje. Y Pedro, otra cosa que también he leído por ahí, que puedes estudiar traducción e interpretación y luego ir también especializándote en doblaje.
Sí, son bases que tendrías, ¿no? O sea, quiero decir, igual que hay una RESAD, que es la Real Escuela de Arte Dramático, a nivel de doblaje no hay ninguna titulación oficial, ¿vale? O sea, un máster te lo puede dar una escuela a título privado. Pero oficialmente eso no tiene un valor, porque no está reglamentado, ¿sabes?
Es que incluso, Pedro, te diría que es un poco tomadura de pelo llamar un máster. Es decir, los másteres tienen que estar vinculados a una universidad, pública o privada, da igual, pero a una universidad. Cuando hay academias que te venden un máster que no está vinculado con ninguna universidad, eso le ponen máster como le podían poner, yo qué sé, curso profesional.
Hombre, sería a lo mejor más un curso de alto nivel, un curso de especialización.
Sí, eso sí, claro.
Pero aquí no se dan máster.
Claro.
Porque no existe, quiero decir. Como no es una carrera universitaria, no hay máster.
Claro.
Ya está.
Entonces, la actividad, digamos, la formación a través de entidades privadas, digamos.
Sí. Todo esto va por entidades privadas. Bueno, en su época, mira, yo cuando empecé con esto, ya mayorcico, fue por un curso del paro.
Ah, mira.
Que era gratuito, pero bueno, aquello me descubrió un poco que yo estaba interesado en esto y luego yo ya me puse a profundizar. Pero siempre las clases son privadas.
Claro. ¿Y caras o no?
Yo creo que en general, vamos a ver...
Las que valen, o sea, no los piratillas que dicen que dan clase, que eso, sino las que realmente te forman para dedicarte a esto.
Sí, no es barato. No es barato. Es que también... requiere una infraestructura grande, no solo el profesor el que está dando la clase, necesita hay un técnico, necesitas un local acondicionado y luego pues eso, toda la maquinaria, el software y el hardware necesario, ¿no?
Claro. Bueno, pues igual hemos animado, Pedro, a alguno de nuestros oyentes a dedicarse al doblaje.
Sí, si tienen esa pasión, pues que lo intenten y adelante. No. Que sepan que es complicado, ¿eh?
Pero, bueno,
adelante, o sea que no, con la ilusión siempre hay que contar, ¿eh? O sea, si uno es actor y no tiene la ilusión, es imposible que uno pueda llegar a algo, ¿no? Y esto siempre que tengan en cuenta, es una carrera a largo plazo, es una maratón.
Eso es, una carrera de fondo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Pedro Arnas, por habernos atendido.
A ti, Javier. Venga, un abrazo, hasta luego.
Fíjate qué curioso. una actividad que escuchamos y que muchas veces no... Y de identificamos las dificultades que tiene para acceder a ella, ¿verdad?
Totalmente, y me ha encantado saber que el primer contacto que tuvo con este tipo de trabajo fue en un curso de formación
para
desempleados, con lo cual yo tampoco conocía muchos casos en ese sentido. Me alegro de saber
que
efectivamente esto sirve para algo y la gente se está reciclando, se está formando para encontrar nuevas vocaciones.
Exacto. Eso es lo que pretendemos en esta sección con las profesiones, el que encontréis una vocación que a lo mejor no os habíais planteado. Todos los jueves vamos a tener un ejemplo de ello. Así que ahora nos marchamos porque llegan los compañeros primero de las noticias, después de Madrid Directo. Y nosotros mañana, a partir de las 3 de la tarde, estamos haciéndote compañía aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.